Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana, las 9 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es sábado, es 16 de diciembre y estamos a 15 días de despedir el 2023, un año que ha sido todo menos tranquilo, y esa misma tónica nos está acompañando en esta semana que estamos dejando atrás con la moción de censura que vive el Ayuntamiento de Pamplona y que conocimos el miércoles, o el malestar en el Supremo por la falta de respaldo del Gobierno frente a las acusaciones de Laufer del independentismo al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Dos de los muchos frentes abiertos que tenemos los españoles en este final de año y en medio de las celebraciones prenavideñas. Antes de meternos en faena, recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichtin. Si nos dejas, te vamos a acompañar con mucha energía, con mucha ilusión hasta las 2 de la tarde, y ojo que aquí tenemos de todo, como en Botica, de todo menos aburrimiento. Como digo, estamos calentando motores a una semana de la Navidad y no paramos de celebración en celebración. La hostelería española prevé recaudar más de un 12% que el año pasado y no me extraña que tengan estas buenas expectativas. Yo te invito a que llames e intentes hacer una reserva estos días. La respuesta que vas a obtener es la de «estamos completos». Como alternativa, hemos observado otro fenómeno en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y es que está en auge el fenómeno Airbnb. Esto es alquilar un piso por horas y celebrar ahí tu comida o cena de empresa. Ahí sí que no vamos a notar, por ejemplo, la importante bajada de las temperaturas que sí estamos experimentando desde hoy mismo. Después de un tiempo anticiclónico, sí, llegan temperaturas más propias del invierno, que por cierto, este año entra el próximo 22 de diciembre, el día de la lotería. Y ahora sí que sí. A estas alturas de la semana, salvo que hayas estado metido en un búnker informativo, ya sabrás que los socialistas han alcanzado un pacto con Bildu y sacan del Ayuntamiento de Pamplona a la candidata más votada el pasado 28 de mayo, a Cristina Ibarrola, del UPN. Algo sorprendente, pero que siguen permitiendo las reglas del juego democrático. Una moción que llega como parte de los acuerdos, de los pactos, entre Pedro Sánchez y Bildu para la investidura.
Lo único que había era un ayuntamiento absolutamente paralizado y, por tanto, que no estaba dando respuesta a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos.
Otra alcaldía más progresista y una menos de derechas. Por tanto, no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Y así justifican esta semana tal moción algunos de los ministros de Sánchez. El último que has escuchado es Óscar Puente, ministro de Transportes, que celebra que este ayuntamiento se quede en manos de un gobierno progresista. El problema, digo yo, no es tanto que un ayuntamiento como el de Pamplona esté en manos de un gobierno progresista, como dice Puente. El problema es, para los que sí tenemos memoria, que se entregue a un partido que aún no ha pedido perdón por las víctimas de ETA. Algo que les reclamaba el propio Sánchez a 10 días de las elecciones del 28 de mayo este año.
Y ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Lo que se tiene que pedir es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón.
Reparación, perdón. Sánchez se refería a unas listas que incluían a 44 condenados de ETA, entre ellos 7 por delitos de sangre. De nuevo podemos decir que, al igual que la amnistía, nos la han colado. Y una vez más, en España nos encontramos con ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría, incluso en el banquillo. Pero vayamos ahora con lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, nuestros hijos. Y si no tienes hijos, te interesa porque son la sociedad de futuro a medio largo plazo. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no mantienes una charla sin interrupciones con tu hijo adolescente? A las dificultades de comunicación naturales con las que nos topamos los padres en esa etapa del desarrollo de nuestros hijos, nos encontramos ahora con un duro competidor, con las pantallas. Llegaron a nuestras vidas para hacernos la vida más fácil, supuestamente para unirnos más, pero con el paso de los años estamos comprobando que en lugar de tender lazos, profundiza más y más en el abismo de la incomunicación, algo que se acentúa en el seno de la familia. Aún recuerdo las primeras de jornadas de puertas abiertas a las que asistí para elegir el colegio de mi hija. Todas esas reuniones de los distintos colegios a los que fui tenían un denominador común: las tablets. Se presentaban como la panacea de la educación contemporánea y todos los padres asistimos como la abeja al panal. Nuestros hijos son nativos digitales y no podíamos obviarlo, tampoco en educación. Las tablets llegaban para sustituir al menos en parte a los libros de texto. Antes de la pandemia, casi el 50% de los centros de España introdujeron portátiles, tabletas para trabajar en el aula y el 66,5% de las clases contaba con sistemas digitales interactivos. Esto se multiplicó con la pandemia después del 2020. ¿Y ahora? ¿Cómo estamos 3 años después? Pues preguntándonos si hicimos lo correcto con generaciones de niños y de adolescentes a los que les es muy difícil separarse de las pantallas.
¿Verdad? No le veo la lógica, sinceramente. No entiendo por qué. Necesidad de prohibirla porque sí, o sea, se puede adaptar. Es como cojas la tecnología y la utilices en ese momento en concreto, pero más allá no debería.
En Suecia han eliminado el uso de las tabletas en las aulas de los colegios y ahora los libros de texto vuelven a ser obligatorios y en un pequeño pueblo de Irlanda han prohibido a los menores de 12 años tener teléfono móvil. ¿Y aquí en España? ¿Cómo están las cosas? Hasta ahora solo han empezado a regular el uso de móviles en 4 comunidades autónomas: Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha. Y se está estudiando en Cataluña, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana.
Los chavales, como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día, y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por 5 o por 6 las tasas de depresión. A nivel de salud mental, a nivel emocional, a nivel de aprendizaje, se está volviendo en su contra.
Qué importante lo que dice Antonio Rial, doctor en Psicología Social y profesor de la Universidad de Santiago. Lleva más de 10 años dedicándose al estudio de las adicciones de los adolescentes a la tecnología. Es una realidad a la que pretende hacer frente la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ya ha anunciado que quiere prohibirlos totalmente en primaria, esto es entre los 6 y los 12 años, y en secundaria, de 12 a 16, en las aulas, en el recreo y en el comedor. Solo se permitiría su uso con autorización del profesor si es necesario para alguna asignatura o trabajo. Seguimos hablando de la salud.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Fumando espero al hombre que yo quiero, cantaba la inolvidable Sara Montiel, mientras poco a poco echaba el humo de una manera sensual y elegante por la boca e invadía con sus formas la pantalla en el último cuplé. Mucho ha llovido desde que fumar estuviese no solamente bien visto, sino permitido en lugares que ahora serían impensables, como hospitales, la universidad o el supermercado. Ibas al médico y el mismo doctor que te estaba recomendando que dejaras el tabaco por tu salud tenía en la mesa un cenicero lleno de colillas. Las cosas han cambiado mucho, poco a poco, pero mucho, cuando empezaron a trazarse las primeras líneas de la ley antitabaco. La primera vez que se prohibió fumar en un espacio público fue en 1988, en concreto en los colegios y hospitales. La prohibición de fumar en los trabajos llegó en enero de 2006 y la más polémica, quizá por el sector al que afectaba, era la de 2011. Era el turno de los bares y restaurantes, que tuvieron que hacer una importante inversión para crear espacios separados entre fumadores y no fumadores. Se hablaba entonces de la ruina para el sector. Hubo manifestaciones, huelgas.
En mi negocio hago lo que yo crea conveniente cara a mis clientes, que son los que me dan de comer.
Con tanta prohibición comenzó una importante caída en el consumo de tabaco en España, especialmente en la primera década de este siglo. Sin embargo, ya no son suficientes según las sociedades médicas y científicas. Por eso, hace 2 años, el Ministerio de Sanidad elaboró un borrador con las sugerencias de estos expertos. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025. Hasta ahora ha estado en un cajón. Y digo hasta ahora porque es posible que este 2024, que está a punto de comenzar, se siga avanzando en esa ley antitabaco. El ministerio de Mónica García pretende ampliar los espacios libres de humo y esto podría afectar a todo tipo de terrazas, tanto si están al aire libre como las que tienen una parte cubierta, a las playas y, atención, al vehículo privado. Además, se quiere limitar y regular los vapers desechables, los cigarrillos electrónicos, tan populares entre los jóvenes.
Yo no le daría a vapear a mi hijo sabiendo que aquello le puede ocasionar una enfermedad pulmonar, que puede ser más propenso a tener bronquitis o a tener crisis asmáticas o a tener alergias. Y encima sabiendo que algunos de los agentes que suelta este vapor pueden provocar un cáncer.
Es Francisco Pascual, presidente del Comité de Prevención del Tabaquismo, hablando precisamente de los riesgos de vapear. Lo que tenemos que tener claro es que este plan no es aún una ley. Hoy en día, tratar enfermedades derivadas del tabaquismo rozan los 8.000 millones de euros al año. No estaría mal que empezáramos a ahorrar en este tipo de gastos, invirtiendo más en salud preventiva y que se pudiera destinar a otras partidas, como por ejemplo la investigación y la lucha contra el cáncer. Veremos.